Seguimos adelante en esta edición de miércoles de Agenda Camacuá y estamos escuchando la música de Difusión Prohibida. Ustedes ya lo saben porque lo hemos venido anunciando en estas semanas y en estos días previos. Hemos venido escuchando unas cuantas canciones de Difusión Prohibida, esta banda que se va a estar presentando el sábado, este sábado 4 de noviembre, aquí en la Sala Camacuá, en AEU, en el marco de la presentación oficial de su álbum Micromundo. Este show, entonces, llamado Tu Micromundo Despertó, que algunos de ustedes, muchos de ustedes ya seguramente recuerden que el año pasado estuvieron tocando aquí en la Sala Camacuá, en una linda fecha, Difusión Prohibida, pero bueno, llegó el momento de encontrarnos nuevamente con esta muy buena banda que viene también con este muy buen disco y que proponen este interesante show de música, que además viene con este una propuesta de visuales interesantes también. Así que bueno, para saber un poco más en qué andan los Difusión Prohibida y para prepararnos para lo que va a ocurrir el sábado 4, vamos a charlar unos minutos con Fernando Yelpi. ¿Cómo andás, Fernando?
Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
Muy bien, contento de saludarte. Y bueno, la última vez que habíamos hablado fue el año pasado, no me acuerdo a qué altura fue que tocaron acá en la Camacuá, ¿no?
Prácticamente un año, porque fue el 26 de noviembre.
Ahí va, ¿no? Bueno, prácticamente un año, sí. Un año después, y la primera pregunta es, ¿qué ha pasado en este año? Porque me acuerdo que el año pasado charlábamos y este descubríamos allí el disco, y bueno, ustedes ya estaban presentándose con esas canciones y demás. Han rodado todo este año. Contanos cómo ha sido este año que pasó.
Bueno, un año donde tratamos de hacer conocer el disco, donde se envió a todos los medios posibles y también a un poco a Argentina, a México, a otros lugares que también mediante las redes sociales nos conocían. Y bueno, se trató de hacer conocer las canciones que tiene el disco, que es muy parejo. Se hace difícil decir qué canciones tienen que escuchar porque nos pasó que algunos medios les gustaba una, otros otra, entonces no teníamos muy claro ese tema cuál era el corte, ¿no? Que generalmente las bandas cuando salen saben bien, el corte es este. Bueno, a nosotros se nos complicó esa parte. Pero bueno, ahora retomando un poco la parte de presentación, pasado el invierno, que el invierno es medio complicado para hacer presentaciones y haciendo la presentación oficial donde posiblemente muchas de las personas que vayan ya conozcan canciones. Porque no te olvides que el año pasado fue el lanzamiento, tenemos el disco ahí en la puerta de la sala.
Exacto.
Y ahora, bueno, ahora va a ser diferente porque ya muchos van a conocer el disco y que ojalá alguno pueda cantar alguna parte de algún tema.
Seguro. Un disco que ha rodado muy, muy bien entonces, y me acuerdo cuando lo descubríamos el año pasado, que charlábamos, que bueno, justamente eso, una de las cosas que vos decías, ¿no? Es un disco integral, enterito, por decirlo así, y cuesta trabajo de repente quedarse con un corte, quedarse con un tema, porque realmente cualquiera de las canciones puede ser un corte en este sentido, ¿no?
Sí, es la sensación que tengo y que tenemos en general en la banda, que es como, nosotros siempre bromamos que decimos que son los greatest hits de Difusión Prohibida,
claro.
Porque es como difícil decir cuál es la mejor. Todo, aparte que hablando con gente que le gusta, todo el mundo te dice una distinta también, entonces es difícil encontrar una canción claramente que sea la que le gusta a todo el mundo, ¿no? La típica. Pero bueno, optamos por dos o tres que son las que más. Una hicimos un video que salió hace poco, que es No Te Quedes Más.
Sí.
Rodado en una azotea en el piso, un piso 14, el 18 de julio, ahí, el 18 de julio, cerca del Estadio Centenario, porque se ve el Estadio Centenario en el video.
Ah, claro.
Estamos. Sí, se ve, queda evidente en la zona que estamos del país, de la ciudad. Y bueno, en definitiva. Por suerte se complicó lo de corte, pero bueno, al final decidimos hacer una canción con un video, que fue esa, que salió hace menos de un mes, y que por suerte también se junta con la fecha, para darle un poco de impulso a la fecha esta.
Totalmente, Fernando. Han hecho ustedes un trabajo muy, muy interesante de difusión en las redes sociales, ¿no? A veces las redes sociales vienen a servir como vehículo de difusión de un trabajo, pasando, digamos, de lo que dispongan los medios. A veces es difícil la difusión a través de las radios o de los canales, no por el caso particular de ustedes, sino por la gran cantidad de música y de cosas que hay para difundir. Sin embargo, no todas las bandas hacen un buen trabajo de difusión propia a través de las redes sociales, y yo creo que ustedes son un ejemplo de muy buen trabajo en ese sentido, ¿no? De saber llegarle directamente a la gente, ¿no?
Sí, yo te diría que es un puntal de por qué la banda existe prácticamente, ¿no? Porque cuando la banda surge, lo primero que hace es subir a Twitter, en aquel momento que Twitter en Uruguay no estaba más bien basado en lo que era la prensa futbolística y noticias, ¿no? Y sin embargo, en otros países estaba más desarrollado Twitter como un medio de opinión personal de la gente común, como pasa ahora en Twitter, ahora también, sí. En Uruguay. En aquel momento no pasaba tanto aquí, era más Facebook, y bueno, sí pasaba en Argentina y en otros países, y ahí fue donde comenzó todo, porque la sorpresa fue que no era acá la cosa, que no, con Twitter al menos, sino en otros países. Y bueno, por suerte la cosa cambió ahora, y como todo el mundo quiere ser profeta en su tierra, bueno, sí. En nuestro país nos están dando más bolilla que lo que nos daban antes, y estamos contentos con eso, porque obviamente uno también quiere que en su país lo escuchen.
No, eso sin duda, y se lo han ganado, ¿no? Porque, bueno, obviamente no alcanza con tener buenas redes sociales, sino que lo que difundís sea buena música. Y este es el caso, ¿no?
Sí, preferentemente.
Seguramente está lleno de ejemplos en contrario, pero en este caso, en el caso de ustedes, se suma esa presencia, esa militancia en las redes sociales y con lo que están ofreciendo como producto artístico, que sin dudas es muy valioso. Pasó un año, ¿no? Y a veces cuando las bandas llegan a la presentación oficial del disco, con todo el esfuerzo que hay que hacer para armar una fecha, sabemos todos lo que cuesta aquí hacer la gestión y la autogestión muchas veces, a veces las bandas llegan a la presentación oficial del disco y ya están cansadas del disco, cansadas en el buen sentido, quiero decir que ya tenés tan manejadas las canciones y las has tocado tanto que pasa como que, bueno, estás como deseando que presentar el disco oficialmente para después seguir adelante. ¿Hay algo de eso en este caso o en qué etapa estarían en este sentido?
No, te diría que no hay algo de eso en ese sentido, porque nosotros no somos una banda que toque mucho. De hecho, preferimos ser una banda que toque poco y bien, ¿no? Vamos por otro lugar. No, es difícil que vea fechas de difusión prohibida por pubs o boliches, ¿no? Generalmente somos una banda más de sala, de teatro, de lugares así. Generalmente elegimos la sala Camacuá, lo hemos hecho hasta ahora. El año pasado tocamos en algún pub, en Solitario Juan, me acuerdo que estuvimos, en algún lugar más. Pero fue en general para tener un poco de rodaje que lo hicimos.
Sí, ¿no? Seguro, claro. Y para probarse también en otros ámbitos, digamos, ¿no? Distintos.
Claro. Lo hicimos de una manera como para tener un poco de rodaje previo al show y bueno, y estar y tener un poco de comunicación en el escenario. Pero sin duda que somos una banda que si la catalogás, somos más de estudio que de vivo. Por lo tanto, presentarse poco y no saturar al público uruguayo, montevideano, que tiene tanta propuesta y que muchas veces pasa con muchas bandas que no tocan tanto acá, ¿no? Uno se pone a pensar, incluso las bandas grandes ni siquiera se animan a presentarse más de 2 veces al año.
Claro, porque la escala de la escena y del mercado es pequeña, obviamente.
Hay dos factores. Hay un mercado saturado de propuestas, que también pasa a todo nivel también con los medios, que le llegan muchos discos de muchas bandas y muchas veces no lo escuchan por una cuestión de que hay tanta cosa que deben de pensar que es todo igual o algo así, ¿viste? Hay como un preconcepto también, pero también tienen razón porque está saturado el mercado de tanta cosa. Y por otro lado, el mismo público que va a ver una banda, si vos tocas mucho, te ves a vez, y a mí me pasaría, si aquí viene... viene YouTube, yo lo iría a ver en el centenario en marzo, pero calculo que si vuelve en noviembre no voy.
Y no, claro.
Y aunque sea YouTube, aunque sea los Rolling, no sé, posiblemente no lo haría, no los iría a ver 2 veces. Entonces, claro. Es complicado el tema de tocar mucho. Por Por eso hay que tratar de buscarle la vuelta y por eso nosotros vamos a tocar en el 16 de noviembre, ya te lo cuento. No sé si lo tenés por ahí al dato, en el Teatro Sony de Buenos Aires.
Ah, sí, 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 sí. Sí. Esa es una.
Es un desafío lindo.
Es una buena esa.
Sí, totalmente. Es un desafío lindo. Es el teatro de la Sony Music, aparte en Buenos Aires. Lo cual no quiere decir que vayamos a firmar con ellos, por la duda, te aviso.
Bueno, ya veremos.
Ojalá, ojalá. Pero sí nos dieron la fecha y eso es una buena señal y es lindo. Es un halago que nos hayan puesto en la grilla. Y bueno, poder tocar en el teatrito ahí, que es chico, 150 personas, pero está muy bien hecho, muy bien armadito. Y bueno, y presentarse en Buenos Aires y dar el primer paso de que nos conozca otro público.
Claro.
Entonces, bueno, el moverse, el salirse un poco, estaría bueno también que algún día se dé algo del interior, ¿viste?
Claro, claro.
Es una forma de no saturar al público acá. Si nos hubiera gustado tocar una vez más a mitad de año, o en marzo, abril, por ahí quizás hubiera sido un momento, pero hubieron complicaciones personales dentro de la banda que hicieron que no se dé la fecha.
Claro.
Por uno de los integrantes hubo una complicación que no se dio una fecha que podíamos haber tenido.
Bueno, pero eso está.
Yo estimo que dos veces por año está bien.
Está muy bien, sí.
En Uruguay.
Sí, o de repente agregar algún toque en verano, en algún circuito.
Bueno, eso lo estamos manejando también. Y eso también.
Está muy bien.
No, siempre es lindo aprovecharlo, sí.
Está muy bien.
Pero viste que si tocas más es como ya la gente no te va a ver.
No, claro, claro. Está buenísimo esta fecha que me decías del Teatro Sony, por más que sea una sala chica y todo, como decías vos, sin embargo, ¿cuántas bandas argentinas hay que quieren tener una sala y también luchan como pasa acá con las bandas? Como decías vos, hay mucha oferta y todo eso. Entonces, por ese lado está buenísima. Y además, sumándole que en Argentina han tenido muy buena repercusión también a través de las redes y en distintas radios que han pasado los temas, ¿no?
Sí, claro, no, totalmente, sí, sí, siempre que te den una fecha en un teatro, y en este caso, si es un sello y te abren las puertas, siempre está bueno, porque obviamente que toda sala y todo teatro, todo lugar de eventos, evalúa el material antes de aceptarlo. Y bueno, eso ahí se debe un poco una buena gestión a la productora nuestra que trabajó para que se conozca. Y también, bueno, obviamente, como vos dijiste en un momento, posiblemente el material, gracias a tanto trabajo, tiene un sonido estándar que hace que a la gente que evalúa este tipo de trabajo lo acepte. Entonces, bueno, obviamente estamos contentos de haber sido aceptados. Tenemos unos nervios bárbaros de lo que va a pasar ahí, porque es claro. Un terreno desconocido. No sabemos qué cantidad de gente puede ir, porque pueden ir muchos, como no puede ir nadie, no sabemos.
Bueno, pero eso nunca se sabe, eso. En verdad, claro. Nadie lo tiene asegurado. De todas maneras, Fernando, hablando ya un poco más de lo musical, es muy interesante lo de ustedes, porque con las canciones que hacen ustedes y con el tipo de sonido que logran y con el cuidado. Sí. En la edición y en la mezcla y en todo eso, y por el estilo musical, le llegan a un rango amplio de público, porque el amante o el que guste de lo que se puede llamar en general como pop o como pop rock, sin duda que va a estar cómodo, pero también el más rockero va a estar cómodo también, porque son muchas de ellas son canciones rock, ¿verdad? Y luego, bueno. Ese trabajo también está bueno para abarcar otros públicos, ¿no?
Sí, totalmente, sí, hay canciones que son bien rockeras y otras que merodean por el pop, pero por el pop por el concepto de canción, ¿no? No,
claro.
no por el concepto pop, ese chabacano que hay de
no, no,
griega, sí, sí. Es todo tanto pop, ¿no? No, en este caso el rock pop es bien visto desde el punto de vista de la canción. O sea, se usa esa palabra en este caso para darle el toque ese del concepto Beatle de la canción, ¿no? De una canción con desarrollo, principio, fin, con estribillo. Que bueno, que en general las canciones van por ese lugar. Pero el sonido obviamente que está muy vinculado al rock y si podrías definirlo y te ponen un revólver, decime de qué es esta banda, es una banda de rock básicamente porque es el género principal que la define.
Sí, totalmente. Aparte, por ahí va el gusto de ustedes también y si uno lo escucha con atención podrá darse cuenta de qué oído tienen, de qué cosas los han influido, les han gustado y eso se nota y hay obviamente una esencia que está en la canción rock por ese lado.
Sí, claro, sí, obviamente las bandas se hacen de influencias y bueno, y en este caso los sonidos que buscamos y la estética que se buscó y que se busca es va por ese lado, va por el lado de un género rock que por ahí está más vinculado a lo británico, a lo más internacional, claro. pero también tiene bases en el Río de la Plata, ¿no? que es imposible abstraerse de los grandes artistas que hay por aquí. Pero bueno, hacer esa mistura de sonidos de las bandas inglesas que nos gustan a nosotros con artistas de acá es algo que siempre está interesante, y tomar la posta de artistas que han pasado por estos países que tan buenos son y que hay que rescatarlos.
Claro, ahí está también para destacar la mano de Peralta, ¿no? Desde el rol de la producción tiene bastante que ver con el sonido final, ¿no?
Sí, sí. Bueno, en realidad lo que pasó con Sebastián fue que él entró en una etapa del disco donde el disco ya estaba gran parte grabado. Y él es una persona que no interviene en lo que es tu sonido, ¿no? Él, en nuestro caso, trabajó más que nada con la postproducción. Nos dio muchos consejos, pero trabajó más que nada con lo que es la postproducción, la mezcla, el mastering, el sonido final. Y bueno, y es una persona excelente. Conocer a Sebastián y hablar con él un rato, es más, yo me he pasado por teléfono hablando hora y media, sí, viste que vos decís, che, estamos una hora y media hablando por teléfono. Es un fenómeno como persona. Y bueno, y es un tipo que yo creo que es como un gran director técnico, ¿no? Que sabe manejar grupos. ¿Qué? Y manejar estéticas sonoras y darte consejos por dónde ir, pero nunca es una persona que se entromete en tu trabajo. Y de hecho, bueno, él cuando nos vino a ver acá al ensayo la primera vez, ya las canciones estaban bastante prontas, y vino a verlo desde un punto de vista, qué bueno que está, o sea, nunca metió la mano en el sentido de dar una opinión, che, pueden cambiar esto o aquello, o sea que su rol, te diría que fue más de postproducción y de consejero que de productor, ¿no? En este caso. Y por eso te digo, él entró a la etapa final del disco y eso también se puso muy, muy bueno, porque nosotros ya teníamos claro lo que queríamos y él le dio la forma. Claro. De la experiencia de ser una persona de haber grabado tantos discos y tan importantes también, ¿no?
Sí, ni hablar.
Eso nos dio una seguridad bárbara también a nosotros.
Ni hablar. Fernando, el método de las canciones, ¿cómo fue? Para que, creo que lo hablamos esto ya hace un año, pero está bueno dedicar un minuto, sí, a este asunto. ¿Cómo es la tarea de composición? ¿Cómo se trabaja? ¿Parten de una propuesta tuya? ¿Cómo vienen las letras? ¿Cómo vienen las melodías? ¿Cómo es el método?
Sí, bueno, el método básicamente, yo llevo una canción con seguro una melodía pronta, como la esencia de lo que termina siendo la canción final después. Y ahí todos aportan arreglos y cortes, ideas, propuestas estructurales de la canción respecto a cuántos estribillos, no sé, arreglos obviamente de partes de las canciones. Generalmente pasa eso. Hay un par de canciones que son coautoría, que tenemos con una fue con el bajista y otra fue entre todos, un poco por decisión de incluir a todo el mundo. Pero en general el compositor soy yo, lo hago en mi casa con la guitarra y bueno, y surgen de momentos de inspiración nocturno generalmente, se van acumulando grabaciones. Tengo un grabadorcito que estoy grabando todo el tiempo y la melodía es la base, ¿no? Es como el pináculo de por donde todo termina saliendo, y la letra generalmente es lo que se... Lo último, la última parte. Soy de componer sobre no lo inventé esto, yo lo hace mucha gente, sobre, digamos, esbozos melódicos de palabras que no terminan muchas veces siendo la, sí, letra final, porque quiero que la letra final redondee el concepto de lo que quiere decir la música.
Está claro, está claro.
Y la melodía, ¿no? Hay mucha gente que lo hace a eso, y la melodía es como el hilo conductor de lo que va a terminar siendo la letra posteriormente, junto a la música, ¿no? Por supuesto.
Ni hablar.
Bueno, ese método funciona, le queda muy cómodo a los muchachos de la banda porque me meten toda la presión a mí.
Claro, claro.
Y ellos hacen su parte bien tranquilos, que es la de aportar los arreglos, y bueno, bien que lo hacen, aportan muy bien, y el producto final termina siendo bueno, y estamos conformes por ahora con ese método de trabajo. Si más adelante se da de otra forma, tampoco es algo cerrado, se da de otra manera, aparte de zapadas, o si yo me aburro de traer canciones o me quedo sin canciones, puede surgir otra manera de componer también. No está nada cerrado, pero este disco funcionó de esa forma, de esa manera, y anduvo, estamos conformes con eso.
Está muy bien. Bueno, estamos hablando entonces de Micromundo, el disco de Difusión Prohibida, que se presenta oficialmente este sábado 4 de noviembre aquí en la Sala Camacuá. Las entradas anticipadas están a la venta a través de Ticantel o en la boletería de la propia sala. Para ir ya acercándonos al final de la charla, hay planes, a ver, bueno, obviamente tocan el sábado en la Camacuá, tocan el 16 en Buenos Aires, ¿estás componiendo nuevas canciones? ¿Hay planes de futuro en digamos, hay nuevos temas, hay ideas ya, o todavía hay tela para cortar con Micromundo?
No, estamos pensando en nuevas canciones, sí, ya hay, vamos a presentar tres o cuatro canciones nuevas. Ahora en este show.
Ah, bien.
Y sí, y tenemos otras tantas que están en el estudio, tratándose, digamos, de irse acomodando para tomar forma rumbo a otro disco, ¿no? Y bueno, o sea que no solamente se va a escuchar Micromundo, por supuesto, sino se va a hacer muy corto el show, así que vamos a tener más canciones nuevas.
Bárbaro.
Para tocar.
Va a haber video también, ¿no? Visuales.
Van a haber visuales, sí, a cargo de Rosana Peche, que es la misma que diseñó la tapa del disco, y es una excelente diseñadora, y bueno, y maneja las visuales bárbaro también, y bueno, ahora este fin de semana vamos a estar un poco con ese trabajo, para ir armando todo lo que respecta a eso, y bueno, lo lindo es que también la gente que va al show no va a ver solo música, sino que tiene el estímulo visual, que siempre está muy bueno que esté junto a la música. Y bueno, y algunas canciones nuevas también, y el adelanto de lo que puede ser Difusión Prohibida, quizá 2018, ojalá, que sea el próximo disco a sacar, con el nombre en veremos, pero sí, las canciones, los que van pueden decir, yo escuché esa canción
claro,
el primer disco.
Está muy bien, está muy bien, Fernando.
Así, bueno, ojalá sea así.
Bueno, buenísimo, queda hecha la invitación entonces, sábado 4 en la Sala Camacuá, Difusión Prohibida, con la presentación oficial de Micromundo. Yo te agradezco mucho este rato, Fernando, siempre es un placer saludarte, hablar contigo y con la banda, y bueno, escuchar, Gustavo, sus canciones, y bueno, nos estaremos viendo el sábado en la Sala Camacuá, y como siempre estaremos en contacto, ¿te parece?
Bueno, igualmente, y te esperamos por allí también.
Gracias, un abrazo grande. Era Fernando Yelpi. Gracias, Fernando Yelpi, de Difusión Prohibida, charlando aquí en este miércoles en Agenda Camacuá, en Radio Camacuá, la radio de AEU.